He escuchado docenas de historias de horror sobre los peligros de salir en citas en línea, ya sea buscando el amor o algo un poco más casual, diremos. Nunca me importaron mucho las advertencias, aunque mi identidad está oculta detrás de esta pantalla de computadora. No tengo problema en admitir que he sido un usuario ávido de una cierta aplicación de citas durante mucho tiempo, y la aplicación a la que me refiero es Tinder. He usado esta aplicación durante años, conociendo mujeres y yendo a un montón de citas. También soy sincero y honesto con las mujeres con las que hago match en Tinder. Les digo lo que estoy buscando y si están buscando algo más serio que yo, no hay resentimientos y terminamos nuestra conversación. Hace un par de meses tuve mi primer susto real con la aplicación. Me volví perezoso y no me preocupé tanto por ser cuidadoso con quien conocía. Hice match con una chica hermosa llamada Teresa. Se puso en contacto conmigo antes de que pudiera siquiera enviarle un mensaje. De inmediato la conversación tomó un giro en la dirección que, digamos, yo estaba buscando. Teresa no se anduvo con rodeos, fue directa y al grano, y eso me gustó de ella. Eventualmente le pregunté si quería venir a pasar el rato y ahí fue cuando finalmente cambió su tono. En pocas palabras, básicamente dijo que no quería salir de su casa porque su perro estaba enfermo y quería quedarse con él. Luego dijo que estaba avergonzada de que yo fuera a ir a su casa porque no vivía en una buena zona. Le aseguré que no me importaba dónde vivía, y que no me importaba en absoluto ir a su casa. Pareció halagada y aceptó que fuera a su casa. Entonces agregó un nuevo detalle a la operación. Resulta que vivía con su tía y que si iba a ir a su casa, tenía que ser esa noche cuando su tía no estuviera en casa. Debería haber visto todas estas condiciones, pero no lo hice. Estaba emocionado de pasar el rato con ella y acepté ir esa noche. Le pedí la dirección y me dijo que esperara una hora, y luego podía ir. Lo que fue extraño, pero no me di cuenta, en ese momento, fue que ella no me envió la dirección de inmediato después de decir que fuera en una hora. Nunca respondió. Le pedí la dirección dos veces, y nunca recibí respuesta. Aproximadamente una hora después, finalmente respondió con la dirección, y me dijo que le enviara un mensaje cuando llegara. Dijo algo acerca de que la puerta era estúpida o algo así, y que sería más fácil para ella salir afuera y recibirme. Puse la dirección en mi teléfono y hice el viaje de 20 minutos hasta su casa. No bromeaba sobre la zona. Era una calle de casas viejas y deterioradas. La basura estaba por todas partes, y solo había una farola que funcionaba para toda la calle. Cuando detuve el auto en la calle, le envié un mensaje de inmediato y mientras esperaba una respuesta, noté que ninguna de las casas tenía luces. La mayoría de ellas estaban tapiadas y parecían abandonadas. Y entonces me di cuenta de que ni siquiera vi números en las casas. No tenía ni idea de qué casa era la de Teresa. Ella me envió un mensaje de vuelta, "Te veo", con un emoji de cara sonriente. Escaneé el área desde dentro de mi auto y no vi a nadie. Le envié un mensaje de vuelta, "¿Puedes salir afuera? No tengo idea de cuál es tu casa". Un momento después vi a alguien salir por la puerta de la casa al otro lado de la calle. No pude ver su cara, pero me estaba saludando. Le envié un mensaje diciendo, "¿Eres tú con la sudadera negra?". No vi su mensaje de vuelta, pero recibí un mensaje casi instantáneo que decía, "Sí, hace frío aquí dentro. Con suerte estaré más cálido pronto", y añadió un emoji de guiño. Apagué el auto y comencé a salir. Vi que ella ya no estaba parada donde estaba hace un momento y comencé a cruzar la calle lentamente. Y cuando me acerqué a la puerta principal, dos hombres salieron del camino de entrada. Instantáneamente levanté las manos en autodefensa, pero no sirvió de nada. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres me golpeó con un bate o algo así, y el otro simplemente me pateaba mientras estaba en el suelo. La persona dentro, a quien pensé que era Teresa, luego salió. Y no solo no era Teresa, sino que era un tipo enorme. Agarró mi billetera de mi bolsillo, y los tres hombres corrieron por la calle hacia la oscuridad. Afortunadamente dejé mi teléfono en mi auto bloqueado y estos tipos no robaron mis llaves por alguna razón. Pude arrastrarme hasta el auto y llamar a las autoridades y contarles lo que pasó. Nunca en mi vida me sentí tan desorientado. Eventualmente uno de los oficiales básicamente dijo que no podía hacer nada. El perfil en Tinder ya estaba eliminado, y como no vi realmente a ninguno de ellos, no había forma de identificarlos. Y lo único malo de perder mi billetera fue reemplazar mi identificación en ese momento. La broma estaba de mi lado, aunque ya que básicamente robaron a un hombre sin dinero. Creo que tenía $4 en efectivo en mi billetera y mi tarjeta de débito prácticamente no tenía dinero en ella, así que la cancelé y fui al hospital esa noche. Resulta que tenía 2 costillas rotas, y creo que, considerando todas las cosas, tuve suerte de solo salir con eso durante esta pesadilla completa. Pienso en esa noche todo el tiempo. No puedo creer lo estúpido que fui. Tenía un montón de señales de alerta frente a mí, y las ignoré todas por una chica falsa. Me enoja que estos monstruos todavía estén por ahí, probablemente engañando a idiotas como yo en situaciones similares. Desearía poder decir que aprendí mi lección sobre Tinder y conocer gente en línea, pero no lo hice. Todavía estoy ahí afuera conociendo gente nueva, solo que ahora soy extra cuidadoso y uso más mi cabeza a la hora de tratar con el tema, ya que nunca se puede ser demasiado cuidadoso cuando se trata de citas en línea. Esa noche fue un despertar extremo para mí. Me di cuenta de cuán fácilmente podría haber terminado mucho peor. Desde entonces, he sido mucho más selectivo y cauteloso en mis interacciones en línea. Me aseguro de prestar atención a todas las señales de alerta y no ignorar ningún indicio de que algo pueda estar mal. También he aprendido a establecer límites más firmes y a ser más firme en mis decisiones sobre con quién me encuentro y dónde. Ya no me dejo llevar por la emoción del momento, sino que evalúo cada situación con más calma y sensatez. Sin embargo, a pesar de la terrible experiencia que tuve, no me ha impedido seguir buscando conexiones y relaciones significativas en línea. Reconozco que, como en cualquier otra faceta de la vida, hay riesgos involucrados, pero creo que con la debida precaución y sentido común, se pueden minimizar esos riesgos. Aunque me tomó un tiempo recuperarme emocionalmente de lo que sucedió, estoy agradecido por la lección que me enseñó. Me ha convertido en una persona más consciente y reflexiva, tanto en mis interacciones en línea como en mi vida en general. Hace unos 2 años, tal vez un poco más, salí de una relación a largo plazo. Siendo del tipo tímido, no era bueno para invitar a chicas a salir, y por alguna razón, me causaba una ansiedad paralizante. No estoy seguro si era el miedo al rechazo o la vergüenza frente a mis compañeros, pero de cualquier manera las citas no eran mi fuerte. Cuando conocí a mi ex, Tinder recién estaba empezando a hacer una cosa, así que nunca usé la aplicación, y ahora que estaba soltero, tenía la oportunidad de probarla por mí mismo. Debo admitir que estaba emocionado. Sé que muchos de mis amigos han tenido éxito en Tinder y en varias otras plataformas de citas. Tuve la aplicación durante unos meses y nada emocionante sucedió. Conocí a una chica en el parque, pero esa cita duró apenas unos 20 minutos. Hizo el clásico movimiento de la llamada telefónica diciendo que la habían llamado para trabajar y luego nunca más supe de ella. Estaba a punto de considerar el experimento de Tinder un fracaso, y entonces hice match con Daniel, Dani para abreviar. Era hermosa. Esperaba que me estuvieran engañando. En un momento pensé que esta chica iba a ser un hombre de 50 años o algo así, pero seguí hablando con ella de todos modos. Acordamos encontrarnos en el parque local de nuestra área, que es un lugar hermoso. Hay un gran lago en el medio y una serie masiva de senderos que rodean todo el lago, y acordamos encontrarnos a las 5 p.m., cuando ambos saliéramos del trabajo. Llegué a las 4 solo porque estaba nervioso, y esperé hasta recibir su mensaje un poco después de las 5. Ella me envió un mensaje diciendo que iba camino al pabellón, donde estaban todas las mesas de picnic. Le envié un mensaje de vuelta y le dije que también iba en esa dirección. Estaba más que feliz cuando llegué al pabellón, y allí estaba Dani, la misma Dani de Tinder, y no un hombre de 50 años. Me senté y hablamos por un rato. Ella tenía esta forma de calmarme y decirme que no estuviera tan nervioso. Lo que sea que estuviera diciendo y haciendo funcionaba. Estaba locamente enamorado de esta chica ya, y pensé que podría estar haciendo un buen trabajo en las citas, ya que habían pasado unas horas y ella aún no se había ido. Decidimos dar un paseo por uno de los senderos, aunque estaba empezando a oscurecer. Normalmente nunca habría aceptado hacer esto, pero me sentía bien con Dani por alguna razón. En un momento, alcancé su mano y casi me derrito cuando ella permitió que la tomara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo especial. Caminamos durante mucho tiempo hasta que oscureció. Ella sugirió que deberíamos dar la vuelta y empezar a regresar a los autos, ya que no teníamos idea de cuánto más continuaba ese sendero, y ya estaba casi completamente oscuro en el sendero. El regreso fue agradable por un tiempo. Dani estaba tomándome de la mano y acurrucándose contra mi brazo. No estábamos lejos del estacionamiento cuando noté a alguien parado en el camino. Apenas pude verlo y, si no fuera por la débil luz de la luna que brillaba entre los árboles, probablemente lo habría pasado por alto. Me detuve abruptamente y le pregunté a Dani si podía verlo, y ella dijo que sí. Gritó y le preguntó al tipo si necesitaba algo, y la persona simplemente se quedó parada allí. Estaba aterrorizado, pero no quería parecer demasiado asustado frente a Dani. Solo sugerí que nos moviéramos y que probablemente solo era algún tonto tratando de hacer una broma. Ella estuvo de acuerdo y continuamos caminando lentamente hacia la persona, ya que se volvía más visible. La situación se volvía más aterradora, ya que la figura no se había movido ni un centímetro, y ahora podíamos ver claramente que estaba ocultando algo detrás de su espalda. Cuando estábamos a unos 3 metros de distancia, el hombre finalmente movió las manos desde detrás de su espalda, y en su mano parecía haber un cuchillo. Pero no estaba seguro, y con voz baja y áspera el hombre dijo: «Date vuelta y pon las manos sobre tu cabeza». No tenía idea de qué hacer. Dani, siendo la pequeña fuego cruzado que es, comenzó a discutir con el hombre. Y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, ella se lanzó hacia el tipo y lo derribó. Y me gritó que corriera, así que lo hice. Podía escuchar al hombre corriendo detrás de mí, mientras nos alejábamos del sendero. Ambos corrimos hacia su auto. Se metió en el asiento del pasajero y nos alejamos. Pude ver al hombre en el estacionamiento mientras nos alejábamos del parque, junto con mi auto. Había otros 3 autos en el estacionamiento, lo que me hizo pensar si este tipo estaba solo o si había más personas en peligro en ese parque. Cuando estábamos a una distancia segura, decidimos llamar a la policía y reportar lo que había sucedido. El hombre ya se había ido y el único auto en el estacionamiento cuando llegó la policía era mi vehículo. Recuerdo haber tenido el pensamiento en un momento de que Dani me estaba armando una trampa, pero gracias a su aparente acción heroica, ese pensamiento quedó descartado. Después de esa aterradora interacción, fuimos a un restaurante de comida rápida, y simplemente nos quedamos despiertos toda la noche hablando. Fue como si ese evento nos hubiera acercado más por alguna razón. En muchos sentidos, tengo sentimientos encontrados sobre Tinder. La aplicación casi me mata. Pero también conocí a Dani allí, y ahora es mi prometida. Siempre es divertido ver la reacción de la gente cuando les decimos cómo nos conocimos, que fue en Tinder, y casi muero en nuestra primera cita. Todavía no puedo creer lo que hizo esa noche y que realmente pudimos salir de allí ilesos. Solo demuestra que a veces, las cosas buenas pueden surgir de lo malo. Debido a la naturaleza de mi trabajo, nunca encontré una relación seria. He tenido algunos romances semiserios, pero nada que dure más de unos pocos meses. Es una de las pocas cosas de mi trabajo que no me gusta. Aunque aún soy joven, estoy utilizando este trabajo para viajar y ver el mundo. En los 3 años que he trabajado aquí, he visto casi todos los puntos de referencia importantes en Estados Unidos, e incluso he tenido la oportunidad de visitar algunos otros países. Ahora estoy llegando al punto de mi vida en el que estoy tratando de establecerme, o tal vez solo estoy solitario, no lo sé. Hace unas semanas tuve que viajar al otro lado del país por trabajo. La ciudad en la que me estaba quedando era bastante grande y pensé que, dado que iba a estar allí por una semana, tal vez podía intentar encontrar alguna compañía. Un amigo mío me dijo que probara Tinder. Debo haber estado fuera de contacto porque pensé que Tinder funcionaba para tu ciudad natal, y no me di cuenta de que estaba basado en tu ubicación actual. Configuré mi aplicación y comencé a deslizar, como dicen. Trabajé todo el día y por la tarde, cuando revisé mi aplicación, me sorprendió ver cuántos matches tenía. Dado que todavía era temprano en la noche, decidí probar suerte y ver si podía conseguir que alguien saliera a tomar una copa conmigo. Las primeras conversaciones fracasaron miserablemente. Luego le escribí a Jen. Parecía ser un espíritu libre y alguien con quien no me importaría pasar el rato. Después de unos minutos, le pregunté si quería ir a tomar una copa y ella estuvo totalmente de acuerdo. Acordamos encontrarnos a las 8:30 en un bar local. Hablé con uno de mis amigos antes de encontrarme con ella y bromeó diciendo que tuviera cuidado al conocer mujeres en línea. Ambos nos reímos y honestamente no le di importancia. Solo estaba buscando algo de compañía y luego, quién sabe, si conectamos, tal vez podríamos volver a encontrarnos. Llegué unos minutos antes y, por casualidad, ella estaba llegando al mismo tiempo. Ambos nos abrazamos torpemente afuera del bar. Nos reímos un poco al respecto y entramos para tomar una copa. Lo primero que me alegró fue que la mujer aquí era exactamente la misma que en el perfil de Tinder. Siento que escucho historias todo el tiempo de personas que son engañadas o engañadas, así que fue agradable ver a la mujer con la que pensaba que estaba hablando. Unas pocas horas después de nuestra cita, nos llevábamos muy bien. Nos hacíamos reír mutuamente y no sé, simplemente se sentía bien. Todo se sentía bien. Unas copas más tarde ella comenzó a darme esos toques amistosos en el brazo o en la mano. Había algo en esos toques suaves y delicados que me hacían sentir cómodo y que esto evolucionaba hacia algo. Tenía que recordarme a mí mismo que no vivía aquí aunque, y decirme que no podía enamorarme demasiado de esta chica. Creo que vale la pena señalar que en este punto de la noche no tenía dudas ni señales de alerta sobre esta persona, Jen. Cerca de la medianoche se inclinó y me besó en la mejilla. Mientras sonreía, se inclinó y susurró suavemente: «Deberíamos ir a tu lugar». Podía sentir cómo latía mi corazón y, no voy a mentir, esto es lo que quería. Asentí y tomamos un Uber de vuelta a mi Airbnb. Antes de entrar, ella se detuvo. Le pregunté si estaba bien y ella dijo en voz avergonzada: «Te veré adentro, no quiero que me veas, pero fumo, me da vergüenza. Estoy intentando dejarlo, pero es un proceso». Le aseguré que no me importaba, pero ella insistió en que no la viera fumar. Sin querer incomodarla, entré y empecé a cambiarme por algo más cómodo. Pasaron unos minutos y noté que aún no había entrado. Miré por la ventana del frente y no estaba en ninguna parte. Salí y grité su nombre algunas veces, pero no hubo respuesta. La casa que estaba alquilando tenía este pequeño porche en la parte delantera, con un banco. Me senté en el banco y le escribí a Jen en la aplicación de Tinder. Mientras esperaba su respuesta, empezaba a ponerme nervioso. Después de todo, no conocía esta área, y comencé a pensar que quizás no era un vecindario seguro. Los pensamientos de que algo horrible le estaba sucediendo a Jen comenzaron a inundar mi mente, y luego escuché algún ruido proveniente de la casa. Me di la vuelta y miré por la ventana hacia mi casa alquilada. Allí estaba, clara como el día, Jen y otros dos tipos aleatorios que parecían estar merodeando por mi casa. Instintivamente me agaché. Pude ver a Jen susurrándoles algo, pero no pude escuchar qué era a través de las gruesas paredes. La vi sacar su teléfono y empezar a enviar mensajes. Segundos después, recibí un mensaje en Tinder de ella que decía: «Oye, ¿a dónde fuiste? Estoy adentro y no puedo encontrarte». No respondí. Jen y uno de los chicos se quedaron en la sala de estar, mirando constantemente alrededor y por encima de sus hombros. El otro chico no estaba a la vista, lo que me puso realmente nervioso. Debería haber llamado a la policía en ese momento, pero en el momento no podía pensar con claridad. Todavía estaba tratando de armar el rompecabezas en mi cabeza, y después de uno o dos minutos, vi al otro chico, al que no podía ver antes, llevando algún tipo de bolsa que parecía bastante llena. Finalmente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba bastante seguro de que me estaban robando, o al menos estaban robando la casa en la que me estaba quedando. Vi al hombre con la bolsa dirigirse a mi portátil que estaba en el escritorio de la sala de estar, y mi vida entera estaba en ese portátil. Lo vi seguir el cable desde la parte posterior de la pared, y luego lo desconectó. No podía dejar que se llevara eso. Le envié un mensaje a Jen y le dije que llamé a la policía y que estarían aquí en menos de 30 segundos. Obviamente, era mentira. Ni siquiera los había llamado todavía, pero quería ver su reacción. Ella les gritó diciendo que tenían que irse o algo así, y luego los tres salieron corriendo por la puerta delantera, pasando directamente por mí. Afortunadamente, no pudieron ver que yo estaba agachado en la esquina detrás del banco. Simplemente entré corriendo y vi que mi portátil todavía estaba allí. Mi billetera también estaba justo al lado del portátil, que contenía todas mis tarjetas de crédito y alrededor de $500 en efectivo. Afortunadamente para mí, este ladrón era un idiota o completamente ciego. Llamé a la policía y les conté todo lo que había pasado, y no es ninguna sorpresa que esa tal Jen fuera completamente falsa. Contactamos a los propietarios e intentamos averiguar qué habían robado y no parecía ser nada demasiado valioso. Tal vez algunas piezas de arte aleatorias, supongo, o cubiertos. Ni siquiera sé, pero eran de Home Goods o TJ Maxx o algo así. No eran cosas valiosas. Me quedé en un hotel durante el resto de mi estancia y eliminé completamente mi cuenta de Tinder. Obviamente lo que me perturba es que esta mujer todavía está por ahí engañando a la gente para que la deje entrar en sus hogares y los roba. Mi sincero deseo es nunca volver a ver a Jenny, nunca tener que regresar a esa ciudad por trabajo o por cualquier otro motivo. La historia que estoy a punto de compartir tuvo lugar hace aproximadamente 6 o 7 años. Recientemente había salido de una relación a largo plazo y me mudé de regreso a mi ciudad natal con un amigo mío que vivía solo en una casa que había comprado recientemente. Tenía mucho espacio y me hizo un gran favor con el alquiler. Recuerdo estar muy agradecido por la oferta porque mucho de mi vida había cambiado. Había salido de una relación, empezado un nuevo trabajo y ahora estaría en el proceso de mudarme. Vivir con mi amigo Calvin, así lo llamaremos, fue divertido desde el principio. Creo que la primera noche después de que oficialmente me mudé, abrimos una botella y simplemente tomamos algunas copas mientras cocinábamos la cena. Normalmente no bebo mucho, pero recuerdo estar con resaca al día siguiente en el trabajo al que acababa de empezar no más de una semana antes. De todos modos, todos mis amigos solteros estaban en Tinder e intentaban convencerme de unirme. No me interesaba mucho las redes sociales y la idea de conocer a alguien al azar en una aplicación no me parecía muy atractiva. Además, las historias que me contaban sobre sus interacciones y encuentros ciertamente no hacían que me resultara más tentador unirme. Decidí pasar de descargar Tinder y en realidad esperaba estar soltero por primera vez en mucho tiempo. No era inusual para Calvin y para mí tener gente en casa los fines de semana. Nunca teníamos realmente fiestas, pero usualmente invitábamos a unas 5 o 6 personas si no había nada más que hacer. Recuerdo una noche específicamente en la que tuvimos más personas de lo habitual. Cada persona que invitamos trajo un amigo o dos. Algunas personas en la casa pidieron que pudiéramos poner una mesa para jugar beer pong. No nos importó y dejamos que todos lo hicieran. Una de mis muy buenas amigas, Kelsey, vino esa noche para ver el nuevo lugar y simplemente pasar el rato. No nos habíamos visto en al menos un año y estaba emocionado de ver qué había de nuevo con ella. Nos sentamos en el sofá y hablamos durante al menos 45 minutos, actualizándonos mutuamente sobre nuestras familias y lo que era nuevo en nuestras vidas. Agarré un trago para ambos y volví a sentarme, y ella dijo: «Vi que te lanzaste, ¿eh?». La miré confundido y le dije: «¿Qué?». Ella sonrió y respondió: «Tinder, me encontré con tu perfil. No hice swipe a la derecha porque no quería ser rara, pero podrías haber elegido fotos con mejor resolución». «Muy gracioso», dije, y ella me miró un poco confundida mientras le decía que no estaba en Tinder. Y ella dijo: «Bueno, si realmente no estás en Tinder, alguien está usando tu nombre y tus fotos allí. No leí el perfil, pero definitivamente eras tú y definitivamente era tu nombre». La miré perplejo y dije: «Oh, eso es bastante espeluznante. ¿Crees que podrías encontrarlo de nuevo?». No estaba segura y gritó a su amiga: «Oye, Kristen, ven aquí. ¿Puedes meterte en Tinder y simplemente seguir deslizando hasta que lo encuentres? Tal vez intenta limitarlo a algo local para que no aparezcan tantas cuentas». Kristen sabía lo que estaba pasando y dio el visto bueno, y volvió a la mesa de beer pong. Continuamos con nuestra conversación y cambiamos a actualizar la lista de reproducción que estaba sonando en los altavoces de la fiesta. En medio de una gran risa sobre una de las canciones que elegimos, Kristen se acercó y dijo: «Creo que este es tu perfil, amigo». Era yo. Ella había hecho match con mi perfil falso de Tinder. Le pedí que pasara por las fotos y había una muy antigua de cuando tenía Facebook y un par de fotos de mi cuenta de Instagram, en las que no había publicado nada nuevo en al menos unos años. El perfil tenía mi nombre, pero realmente no había nada en la biografía. Honestamente, no recuerdo si decía algo. Le pregunté a Kristen si podía enviarles un mensaje y pedirles su número. Ella lo hizo, y la persona respondió de inmediato. En lugar de proporcionar un número, le enviaron un enlace a una cuenta de Instagram. Le pedí que me lo enviara para que Kelsey y yo pudiéramos ver de qué se trataba el Instagram. Supuse que sería una de esas cuentas de Instagram que decían, por solo $4.99 te daremos 10.000 seguidores, o algo así. Pero cuando llegamos a la cuenta de Instagram, que no estaba privada, la foto de perfil era una foto de mi rostro y tenía mi nombre completo. Y aquí es cuando empecé a enojarme un poco y a preocuparme bastante. Inmediatamente fui a enviar un mensaje a la cuenta, y dije algo así como, deja de usar mi nombre y mis fotos. Te encontré esta página, así como esa cuenta de Tinder, y la reportaré a la policía si no se elimina. Esperamos 10 minutos aproximadamente y no hubo respuesta. Guardé mi teléfono y dije, vamos a inscribirnos en el beer pong. Y el resto de la noche fue relativamente tranquilo. Un par de amigos se quedaron en el sofá y limpiamos un poco antes de decidir que guardaríamos el resto para la mañana. Recuerdo que puse Pesadilla en Elm Street 3, Guerreros del Sueño, mientras limpiaba mi habitación y me preparaba para acostarme. Aunque era tarde en la noche, no me sentía cansado, pero tan pronto como me metí en la cama y encendí el ventilador, me quedé dormido instantáneamente. Y eso fue hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, más o menos, cuando mi teléfono sonó fuertemente. Por lo general mantengo mi teléfono en silencio o en modo no molestar, pero debí haberlo olvidado por completo. Y era una notificación de Instagram. Era de la cuenta falsa y era solo una carita sonriente, no un emoji, literalmente los dos puntos y paréntesis. Aunque estaba medio dormido, escribí de vuelta exigiendo nuevamente que eliminaran la cuenta y dejaran de usar mi nombre y fotos. Debo haber vuelto a dormirme porque cuando me desperté por la mañana tenía otra respuesta y decía, lo que sea por ti. Muy asustado y molesto, noté que la cuenta ya no tenía mi foto de perfil, era solo un círculo negro. Y mi nombre había sido eliminado del perfil. Finalmente, pensé, era el fin de esta molesta situación. El tema honestamente se me había olvidado por un tiempo, hasta el fin de semana siguiente cuando tuve la casa para mí solo. No me sentía muy bien y quería quedarme en la cama y relajarme. Calvin salió a un bar y restaurante en el centro con un grupo de amigos. Estaba en la cama viendo la televisión y recibí otra alerta en mi teléfono. Era otro mensaje de Instagram. Era de la misma cuenta y decía, sé dónde estás. Una carita sonriente. Miré el mensaje tratando de pensar qué escribir de vuelta y antes de que pudiera responder, una imagen llegó al chat. Era una foto y era del exterior de la casa de Calvin. Parecía desde el otro lado de la calle, pero era difícil decir exactamente dónde estaba, porque la única luz eran las farolas. Me levanté de la cama y me aseguré de que todas las luces estuvieran apagadas, y de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas, lo que afortunadamente ya lo estaban. No respondí al mensaje. No sé por qué, honestamente. Probablemente porque estaba aterrorizado y no quería tener una confrontación si alguien realmente estaba afuera. No quería que estuvieran más cerca de la casa. Me senté en silencio, solo con la pantalla de mi televisor encendida y el volumen en silencio. Estaba realmente ansioso, y solo esperaba no escuchar nada más y no lo hice. Bueno, por unas horas eso es. Creo que fueron 2 o 3 horas más tarde cuando sentí otro zumbido en mi teléfono. Esta vez decía, sé dónde duermes. Una carita sonriente. Mi corazón se hundió. Tenía un bate de béisbol debajo de mi cama y lo agarré. Mi teléfono volvió a iluminarse y era una imagen de una ventana. Era imposible distinguir dónde estaba, pero creo que estaban tratando de insinuar que estaban afuera de mi ventana. Agarré el bate, abrí la puerta trasera y grité que si venían a alguna parte cerca de esta casa, nuestro perro los destrozaría y la policía estaba en camino. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave, aterrorizado de haber salido incluso fuera. Además, no teníamos un perro, pero pensé que eso podría disuadir a alguien si realmente estaban afuera. Unos 15 minutos después, escuché un ruido en la puerta delantera y la puerta se abrió de par en par. Mientras decidía si iba a dar un golpe con el bate, Calvin dijo, ¿qué estás haciendo? Le expliqué toda la situación y después de debatir si debíamos llamar a la policía, decidimos simplemente bloquear la cuenta y ver si sucedía algo más. Afortunadamente, nunca pasó nada más con el incidente. No recibí ningún otro mensaje ni tuve otros amigos que me dijeran que encontraron perfiles falsos míos. Sé que probablemente estás pensando que esa fue mi última experiencia con Tinder, pero te equivocas. 6 meses después, volví a unirme a Tinder y tengo un montón de historias diferentes para otro día. pero afortunadamente esta es mi peor experiencia usando la aplicación. Parece que durante la época en la que vivimos, mi generación es una generación de citas en línea. Recuerdo estar en la secundaria y las citas en línea eran algo que hacían los perdedores. Era para personas que no podían conseguir citas en el mundo real, pensaba cuando estaba en la universidad. No solo estaba incorrecta esa afirmación anterior, sino que era la forma principal en que mi generación conocía gente para citas y diversas actividades. Incluso era un usuario frecuente de aplicaciones de citas para mediados de mis 20 años. Mi favorita para usar era Tinder, obviamente. Simplemente encontraba que la mayoría del tiempo en la aplicación conocía gente que le gustaba salir a tomar algo y simplemente pasar el rato. Una de mis historias más únicas de conocer gente en Tinder fue la noche que conocí a Felicia, y esa chica era increíble. Empezamos a enviarnos mensajes más temprano en el día, y acordamos ir a uno de los bares cerca de su casa esa noche. Nos encontramos y empezamos a conectar de inmediato. A medida que avanzaba la noche, vi que su expresión y su estado de ánimo cambiaban al instante hasta el punto en que no pude ignorarlo más. Le pregunté si estaba bien y ella dijo en un susurro que apenas podía escuchar: ¿Ves a ese tipo con la gorra de los Yankees al otro lado del bar? Ese es el mejor amigo de mi ex. Ha estado mirándonos aquí durante la última hora. Mi ex, bueno, no es un buen tipo. Estoy segura de que probablemente le haya mandado un mensaje y simplemente estoy nerviosa de que aparezca. No me importaba su ex. Ya había lidiado con exnovios locos antes y le aseguré que estaba bien y que podía cuidarme solo. Ella me dio una especie de sonrisa y preguntó si podíamos irnos. Por supuesto, estuve de acuerdo y decidimos que podíamos ir a mi casa esa noche. En nuestro camino hacia la puerta, el amigo del ex de ella nos confrontó, ni siquiera reconociendo mi existencia. Miró furioso a Felicia y dijo: «Oye, ¿no puedes saludarme? ¿Ya te vas? Bueno, eso es una locura. ¿Por qué no vuelves y simplemente me compras una bebida, eh?». Ella dijo: «No, gracias», bastante educadamente, y él comenzó a rogar como un niño: «Vamos, solo una bebida». Antes de que pudiera responder, me interpuso y extendí mi mano y me presenté. Se rió, miró directamente a Felicia y dijo: «¿En serio?». Y luego se fue riendo. Normalmente eso me habría enojado, pero lo dejé pasar porque pude ver cuánto le molestaba esa interacción. Finalmente fuimos a mi casa y no pasó nada loco. De hecho, jugamos Mario Party en el Nintendo Switch y tomamos un par de tragos más y nos quedamos dormidos juntos en el sofá. Cuando nos despertamos, ambos estábamos felices y acordamos volver a vernos. Vi cómo esa felicidad desaparecía de su rostro cuando miró su teléfono. Tenía un mensaje de una amiga suya que estaba en el bar esa noche y aparentemente, poco después de que nos fuéramos, su ex apareció en ese bar. Empezó a disculparse de nuevo y me dijo que entendía si no quería volver a verla por esta locura. La tranquilicé y le dije que no tenía miedo de ningún exnovio. Fuimos a algunas citas más y nunca volvimos a ese bar específicamente. El resto de nuestras citas habían sido en lugares al aire libre como parques y playas, y ella empezó a quedarse en mi casa algunas noches a la semana. Estaba empezando a enamorarme de esta chica, y creo que ella también empezaba a enamorarse de mí. Recuerdo que le pregunté si quería quedarse en su casa una noche, y simplemente dijo algo así como que tenía demasiados compañeros de cuarto o algo así, y que no tendríamos privacidad. Eso me funcionó porque prefería quedarme en casa de todos modos. Una noche de sábado, unas semanas después del incidente en el bar, Felicia se quedó en mi casa. Fue una gran noche como siempre y nos metimos en la cama para dormirnos alrededor de la medianoche. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero me desperté con Felicia gritando por teléfono. Su ex la llamó y al parecer estaba enloqueciendo al otro lado. No pude escuchar lo que decía, pero pude escuchar su tono en el teléfono, y definitivamente estaba gritando. Ella colgó el teléfono con rabia y lo lanzó al otro lado de la habitación. Tuve que abrazarla e intentar calmarla, y finalmente comenzó a calmarse, y simplemente nos acostamos juntos en la cama. Mientras estábamos acostados juntos allí, escuchamos el sonido de dos puertas de automóviles cerrarse justo afuera de la casa. Ella comenzó a gritar repetidamente la palabra no, mientras agarraba la manta. Corrí hacia la parte superior de las escaleras, que tiene una ventana que da al camino de entrada. Pude ver a un hombre grande con la gorra de los Yankees y otro hombre grande con un corte de pelo casi rapado. Cuando se acercaron, pude distinguir claramente que el tipo era el del bar. Le pregunté si su ex tenía el pelo rapado y ella dijo que sí y que necesitábamos irnos ahora mismo. No iba a retroceder. Estos dos tipos ni siquiera intentaron llamar. Ambos comenzaron a patear la puerta en un intento de derribarla. Felicia corrió hacia la puerta y les rogó que se detuvieran, pero no lo hicieron. Luego hizo algo que nunca entenderé. Desbloqueó la puerta permitiendo que estos dos maníacos absolutos irrumpieran en mi casa. Una vez que los vi entrar, simplemente me escondí en el armario. Soy un tipo fuerte, pero no estoy dispuesto a ganar una pelea contra dos tipos mucho más grandes que yo. Su ex comenzó a enloquecer instantáneamente exigiendo que me mostrara. Podía escucharla decir, «Por favor, solo vámonos a casa. Lo siento mucho. Nunca volveré a hacer esto». No pude ver, pero por lo que pude escuchar, sonaba como si la estuviera ignorando porque seguía gritando por mí. Podía escuchar cosas golpeando y rompiéndose abajo, y Felicia seguía gritando para que él se detuviera. Después de un par de minutos, se fueron y escuché que gritaba una última vez, que esto no había terminado todavía, hermano. Escuché el auto arrancar y alejarse y cuando salí del armario y bajé las escaleras, vi que habían destruido mi sala de estar. Me senté en el sofá y contemplé llamar a la policía, pero comencé a pensar en lo que ella dijo. Vamos a casa y nunca volveré a hacer esto de nuevo. Entonces, las ruedas comenzaron a girar en mi cabeza. ¿Estaba esta chica en una relación activa? ¿Era yo el otro hombre? No tenía ninguna red social en ese momento porque me distraía mucho. Y uno de mis amigos buscó a Felicia y no podía creer lo que veían mis ojos. No solo estaba en una relación, sino que también estaba casada con este tipo. Me sentí terrible. Encontré su nombre en Facebook y le envié un mensaje privado desde la cuenta de mi amigo, y le dije que era yo quien le estaba enviando un mensaje desde esta cuenta. Me disculpé, y le dije que no tenía idea, y que si hubiera sabido que estaba casada, nunca hubiera seguido hablando con ella. Lo creas o no, aceptaron mi disculpa y él también se disculpó por ser un absoluto loco. Acordó pagar por cualquier daño en mi casa, y yo acordé no volver a hablar con Felicia nunca más, y nunca lo hice. Bloqueé su número y ni siquiera sé si intentó comunicarse conmigo nuevamente. Definitivamente creo que este tipo reaccionó de manera exagerada, pero siendo honesto, lo entiendo. A veces, el desamor te hace hacer cosas salvajes y alguien me dijo que los vio juntos recientemente, así que tal vez arreglaron su matrimonio. Es solo loco para mí que tantas señales estuvieran frente a mis ojos y yo estuviera ciego ante ellas. Trabajaba por la noche, por eso pude pasar tantas noches con ella. Hizo un excelente trabajo convenciéndome de que este tipo era su ex. Pero mi consejo para cualquiera que esté usando Tinder o cualquier servicio de citas, en realidad, es tener cuidado. La gente tiene agendas y tienen equipaje. Podrías estar pasando un buen rato y la persona con la que estás podría estar haciendo algo mucho más turbio de lo que esperas. Para el año 2022, había tenido mi buena cantidad de citas por Tinder, algunas geniales y otras que preferiría nunca recordar. En esa época, simplemente estaba tratando de conocer gente de manera casual y no buscaba nada serio. Terminé coincidiendo con un chico llamado Kyle. Parecía bien cuando estábamos chateando y pensé que le daría la oportunidad de llevarme a salir. Fuimos a tomar algo en un bar local y pasé una buena noche. Hablamos, nos reímos y acordamos volver a vernos pronto. Esa noche estábamos enviando mensajes de texto hacia atrás y adelante, tratando de idear un plan para volver a vernos. Acepté una cita para cenar el próximo domingo, y tal vez algunas copas después, dependiendo de qué tan tarde fuera. Intentó que fuera a alguna fiesta el sábado por la noche, pero desafortunadamente tenía que trabajar y no estaba de humor para arreglarme y salir después del trabajo. En ese momento, era camarera en un restaurante que estaba abierto hasta la medianoche los fines de semana, y siempre estábamos ocupados hasta ese momento. Por lo general, él parecía estar bien con eso y acordamos la cita del domingo por la noche. Durante la semana nos enviábamos mensajes a través de la aplicación de Tinder. No estoy seguro de por qué nunca intercambiamos números reales, pero estaba bien para mí. Llegó el sábado y estuve recibiendo mensajes toda la tarde diciendo cosas como que me iba a extrañar esta noche y que deseaba que pudiera ir. Esa noche, alrededor de las 8:30, la anfitriona vino a mí y me dijo que acababa de sentar a una mesa de 6 personas que me pidió como su camarera. Curiosa, miré por encima del borde y no podía creer lo que veían mis ojos. Era Kyle con 5 de sus amigos. Me alegré de verlo, pero una parte de mí deseaba que me hubiera dicho que venía. No me gusta que me tomen por sorpresa, pero aprecié el esfuerzo. Me acerqué y enseguida sus amigos actuaron como adolescentes, aunque todos estábamos en nuestros mediados de los 20. Estaban aullando y comportándose como idiotas. Kyle se disculpó y simplemente lo ignoré. Cualquiera que haya sido camarero sabe que siempre tendrás que lidiar con personas estúpidas. Desafortunadamente, es parte del trabajo. Parecía que cada 2 minutos la mesa me llamaba por algo. La mayoría de las veces eran preguntas estúpidas de parte de Kyle. Una vez que estaba oficialmente molesta, Kyle me llamó y me preguntó si reconsideraría y si iría a la fiesta con ellos. No quería ir en absoluto, y después de esa noche, ya había terminado con Kyle, ¿sabes? Pero hice algo que probablemente fue un poco malo solo para ver si lo haría frente a todos sus amigos. Le dije que se pusiera de rodillas en el restaurante y me suplicara que fuera, y si era sincero, iría. Sus amigos estallaron en vítores y risas, ya no tenían opción, ahora tenía que hacerlo. Y para su crédito, se puso de rodillas y me suplicó sinceramente que fuera, mientras sus amigos se morían de risa. Le dije que iría después del trabajo, pero la única condición era que iba a conducir yo porque no sabía a qué hora saldría y necesitaba ir a casa primero. Sin importar qué, aceptó y me dijo que le mandara un mensaje cuando estuviera cerca. No estaba emocionada de ir, pero me dije a mí misma que podría usar un rato divertido. Trabajé el resto del turno y pude irme justo a medianoche, lo cual fue agradable. Conduje rápido a casa, me vestí y le pedí a Kyle que me enviara la dirección. Me respondió de inmediato y me dio la dirección y me envió un emoji de beso. La fiesta estaba a 36 minutos de mi casa, lo que realmente me molestó, ya que no llegaría hasta casi la 1 a.m. Cuando estuve cerca, me di cuenta de que aún no habíamos intercambiado números, así que no podía llamarlo. Estaba oscuro y parecía estar en medio de la nada. Finalmente, llegué a una pequeña casa de campo, y todas las luces estaban apagadas. Me senté en mi auto por un minuto y le envié varios mensajes a Kyle. Finalmente respondió y dijo que vendría a buscarme. Dijo que la fiesta estaba en la parte trasera del granero. Un minuto después apareció de detrás de la casa tambaleándose y estaba claramente muy borracho. Para cuando llegué allí, apenas podía formar oraciones completas. Estaba a punto de subirme a mi auto y conducir a casa, lo cual debería haber hecho. Pero como había tomado todo el tiempo para venir hasta aquí, pensé que al menos vería de qué se trataba la fiesta. Kyle puso su brazo alrededor de mí y me estaba guiando detrás de la casa. No muy lejos de la parte trasera de la casa, había un granero de tamaño decente y podía ver luces que salían de la puerta abierta. Nos adentramos en el granero y de inmediato lamenté mi decisión. Dentro había 2 tipos que no reconocía. Eran 2 hombres mayores, fácilmente en sus 40 o 50 años. Todos los tipos del restaurante no estaban por ninguna parte. No había chicas, música, comida, nada. Solo estábamos yo, Kyle y estos 2 tipos sospechosos. No iba a correr ningún riesgo. Miré a Kyle y le dije que me iba y que hablaría con él mañana en un tono serio y directo. Kyle dijo, «No, no te vas, no te vas». Y no estaba murmurando más, casi parecía que todo era un acto para que yo fuera detrás del granero. Me di la vuelta y uno de los tipos estaba detrás de mí, y el otro estaba al lado de las puertas del granero. Siempre llevo spray de pimienta en este llavero que tengo y no tuve remordimientos al rociar al hombre mayor. Me escapé hacia la puerta del granero y, afortunadamente, pude salir antes de que el otro tipo pudiera cerrar la puerta. Mientras corría hacia mi auto, podía escuchar a Kyle gritando mi nombre y rogándome que volviera. Esta vez fui inteligente y simplemente seguí conduciendo. Pasé de largo mi casa y estacioné en una gasolinera abierta las 24 horas. Repasé toda nuestra conversación en Tinder para ver si alguna vez le había dicho dónde vivía, y afortunadamente nunca compartí esa información. Esa noche no volví a casa y conduje hasta la casa de mis padres, donde me quedé dormida en el sofá. Al día siguiente, le conté a mis padres lo que había sucedido. Alertamos a las autoridades solo para ver si podían hacer algo. La cuenta de Tinder fue desactivada, y como nunca tuve un número de teléfono ni nada, no pude darle a la policía ninguna información, y como no me pasó nada físico, no parecían estar muy interesados. Supongo que revisaron esa granja, pero no encontraron nada sospechoso aparte de un anciano que vivía en la granja. Y hasta el día de hoy nunca he visto a ese Kyle ni a ninguno de sus amigos otra vez. No sé qué iba a pasar y no sé si algo hubiera pasado. Y a menudo vuelvo a esa noche mentalmente y trato de ver si recordaba algo mal. Pero lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Nunca tendré respuestas sobre qué pretendía Kyle, y siempre me quedaré con el recuerdo de esa pesadilla. Sobre un año atrás, cuando me quedé soltera por primera vez en años, estaba renuente a volver al mundo de las citas. Me sentía cansada solo de pensar en volver a salir, y como siempre dicen, un amigo me sugirió que simplemente revisara Tinder. Al principio, lo descarté fácilmente. Sabía qué tipo de hombres hay en Tinder y definitivamente no estaba buscando eso. Sin embargo, dejé que la idea se marinara un poco. Me enteré de que una de mis compañeras de trabajo, que se convirtió en una amiga cercana, encontró a su esposo en Tinder. Y ella me dijo que no todos en Tinder son repugnantes. Solo necesitas arriesgarte un poco. Así que finalmente creé mi cuenta en Tinder. Agregué algunas fotos lindas y esperé. Recibí algunos likes en mi perfil después de un tiempo y la mayoría de los chicos eran o unos cerdos o tan aburridos como ver secar la pintura. Y justo cuando estaba a punto de abandonar la aplicación de citas, obtuve un match con un chico llamado Ron. Era un chico guapo y por lo que pude ver en sus fotos, parecía alto y en forma. Algunas de las fotos en su perfil eran de cosas de baloncesto, así que pude ver su altura en comparación con los demás a su alrededor. Tenía el cabello castaño hasta los hombros y una hermosa sonrisa, probablemente su mejor atributo. Después de que hicimos match, me envió un mensaje poco después y hicimos un poco de conversación trivial por un rato y luego la conversación evolucionó. Antes de darme cuenta, había estado enviando mensajes a este chico durante unas horas. Finalmente, me pidió mi número y me preguntó si podríamos tomar un café o algo así. Me alegré de que me pidiera ir a tomar café y no una copa. No soy muy bebedora y no me gustan mucho los bares. Parecía que cada match que había conseguido antes de Ron quería llevarme a tomar una copa, así que fue refrescante tener a alguien que ofreciera algo diferente. Así que elegimos una fecha y una hora, y le dije que nos encontraríamos allí, ya que estaría en esa parte de la ciudad. Esa fue una mentira, pero una de mis amigas me dijo que siempre tuviera una estrategia de escape en la primera cita de Tinder, por si acaso sale mal. Llegué al café unos minutos antes y escaneé el área. No lo vi, así que pedí mi café y me senté junto a una de las ventanas. Después de unos 15 minutos empecé a sentir que me estaban plantando. Miré alrededor y un minuto antes, recibí un mensaje de Ron preguntando dónde estaba. Le respondí diciéndole que estaba allí y que llevaba 15 minutos allí. Miré alrededor del café y vi a un hombre grande y casi calvo parado junto al mostrador. No lo reconocí cuando inicialmente miré alrededor del café, porque este tipo no se parecía en nada a las fotos de su perfil. Empecé a saludar y en ese momento él me vio. Sonrió y empezó a correr hacia mí. Y mientras se acercaba, me di cuenta de inmediato de que este era el chico de las fotos, solo que esas fotos debían ser más antiguas. Lo supe por esa sonrisa. Mientras se alejaba de un abrazo muy incómodo, se dio cuenta de que estaba tomando un café y dijo en voz molesta, ¿es un café? Sonreí y me reí, diciéndole que era más que capaz de comprar mi propio café. Simplemente miró mi mano sosteniendo el café y dijo alguna estupidez sobre cómo debería haber comprado el café, ya que me estaba llevando a salir. Le dije que no se preocupara por nada de eso, y que yo no era ese tipo de chica. Aunque este chico se veía muy diferente a sus fotos, no iba a juzgarlo por eso. Se sentó y yo estaba emocionada de hablar con Ron en persona y conocer a este chico con el que había tenido una buena conexión por mensajes. Bueno, no voy a aburrirte con todos los detalles, pero te juro que pasó el 90% del día hablando de cuánto dinero tiene, cuánto gana y cuándo. No, sí. Cuando nos casemos, nunca tendré que trabajar otro día en mi vida. Fui lo suficientemente educada como para dejar pasar el día durante una hora más o menos, y luego le dije que tenía que irme y que estaría en contacto. Estoy segura de que captó la indirecta de que no estaba interesada en absoluto. Parecía molesto de que estuviera terminando la cita mientras caminábamos hacia nuestros coches. Dijo, ¿no me vas a invitar? Quería ver ese Golden Retriever de fama mundial del que siempre hablas. Se rió de una manera extraña, y simplemente le dije que lo haríamos otro día, y con una sonrisa le dije que tenía una cena familiar a la que llegar y que necesitaba irme. Subí a mi auto sin darle un abrazo y cuando miré por el espejo, vi que estaba parado en el mismo lugar, solo mirándome mientras me alejaba conduciendo. No estoy segura de por qué, pero en ese momento me sentí muy incómoda. Por la noche mi amiga Tess vino y le conté sobre la cita, y como todo fue extraño desde el principio. Se rió y dijo que probablemente habría hecho lo mismo. Ahora, alrededor de las 11, le pregunté a Tess si se quedaría en mi casa. No sé por qué no podía quitarme esa sensación de ansiedad, pero empeoró a medida que pasaba la noche. Ella estuvo de acuerdo, y ambas decidimos quedarnos en la sala de estar como en una pijamada. Se quedó dormida rápidamente, pero yo terminé completamente despierta en el sofá simplemente navegando por mi teléfono. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada en un momento dado, pero había estado tan enfocada en mi teléfono que ni siquiera me di cuenta de que estaban como brillando en la ventana de mi sala de estar. Como vivo en una calle moderadamente concurrida, no es tan raro ver la luz que brilla a través de la ventana mientras pasan los autos, pero estas luces no se movían y estaban brillando durante varios minutos seguidos. Me levanté y me acerqué a la ventana. Justo antes de apartar la cortina de seda, las luces se apagaron. Miré rápidamente y las luces no provenían de la carretera, sino de mi entrada. Allí, estacionado detrás de mi auto en la entrada, estaba una camioneta roja. Me agaché y miré desde el rincón de la ventana, tratando de ver si podía identificar al conductor. Supuse que debía estar perdido o algo así, y justo en ese momento, a la 1:27 a.m., recibí un mensaje de Ron que decía, ¿estás bromeando? No tenía idea de qué estaba hablando. No respondí. Segundos después, la camioneta se encendió y salió de mi entrada mientras miraba cómo se alejaba el vehículo. En ese momento todo encajó. Había visto esa camioneta antes. Regresé al perfil de Ron en Tinder y en la última foto de él, estaba parado junto a una camioneta roja. Le envié un mensaje con un signo de interrogación y luego le pregunté si acababa de estar en mi casa. No recibí respuesta en ese momento, y nunca más volví a recibir una respuesta de Ron. Le conté a Tess sobre eso por la mañana y se asustó, diciendo que debería haber llamado a la policía, pero estaba asustada y no estaba pensando con claridad, y realmente no pensé que la policía pudiera hacer algo en este punto. ¿Y si fuera solo una coincidencia? No lo creo, pero tampoco tengo pruebas del 100% de que fuera él. La razón por la que estoy escribiendo esta historia ahora es que acabo de empezar a salir con alguien nuevo y, casualmente, he empezado a ver una camioneta roja por todas partes donde voy. Pero no puedo ver al conductor. Hace algunas noches, vi una estacionada al otro lado de la calle de mi casa durante toda la noche. Aún no lo he reportado, pero estoy cerca de hacerlo. Intenté comunicarme con Ron una vez y creo que tiene bloqueado mi número o algo así. Si sucede algo, actualizaré la historia y la compartiré contigo. Pero hasta entonces, ten cuidado al conocer gente en línea. Nunca sabes quiénes son los verdaderos cretinos.